Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2001, fallece Salvador Garmendia. Garmendia fue un escritor, cronista y guionista venezolano, considerado el mejor representante de la novela urbana en el país. La publicación de Los pequeños seres, 1959, Los habitantes, 1961 y Día de ceniza, 1963, supuso la aparición en la narrativa venezolana de la temática de la alienación de los habitantes de las ciudades, ya iniciada por Guillermo Meneses, pero explorada en estas novelas con plena conciencia de que el mundo rural había sido destrozado irremediablemente. En este sentido, la obra de Salvador Garmendia se opone a la de Rómulo Gallegos y puede ser vista como una empresa de demolición de los anteriores esquemas de la narrativa venezolana. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Inaugurado Festival Mundial Viva Venezuela. Presidente Maduro resalta el rol protagónico de las madres en su día. Inauguran Oficina de Investigación y Control de Accidentes de Tránsito en Anzoátegui. Comisión de Finanzas constata funcionamiento y crecimiento de industrias Diana. ONU insiste en alto al fuego y aumento de apoyo humanitario para Gaza. Comité Olímpico Venezolano anuncia 25 clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Cultura.
La gran inauguración del Festival Mundial Viva Venezuela el pasado viernes 10 de mayo en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas marcó un hito en la historia del país con más de 20.000 asistentes, transformándose en la mayor muestra cultural de la contemporaneidad venezolana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, al inaugurar el festival, se mostró complacido ante la multitud de cultores, quienes entonaron varios cantos populares y autóctonos. Escuchemos sus palabras.
Lanzamos la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, desde el primer teatro, el Teresa Carreño, y les dije, vamos para lo más grande. Y hoy aquí está el Estadio Monumental en las manos de la cultura venezolana. Este es el concierto más grande que jamás se haya hecho en la cultura nacional. Es muy emocionante saber que estamos construyendo una base sólida de la identidad nacional, de la espiritualidad del país, que estamos levantando lo más grande que puede tener un país, su cultura, sus tradiciones, sus raíces, su canción, su poesía, sus bailes, sus cultores, sus cultoras.
El Festival Mundial Viva Venezuela sigue sus actividades el día de hoy hasta el domingo 19 de mayo en Caracas, La Guaira y Miranda. Accede a la grilla de actividades en las redes sociales con el usuario @mvivavenezuela. Este domingo se llevó a cabo el concierto Boleros de Todos los Tiempos para homenajear a las madres en su día. Así lo dio a conocer el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de sus redes sociales. Recalcó que en el concierto estuvo presente la Orquesta Filarmónica Nacional en el Teatro Teresa Carreño, dirigida por el maestro Rubén Capriles, con los solistas Peggy Colina y Gerard Valentín. En Venezuela, como en buena parte de Latinoamérica y el mundo, la figura de la madre es el eje que da soporte, firmeza y centro al hogar, a pesar de las dificultades y las desigualdades que aún deben enfrentar para desarrollarse como individuos, las madres lo hacen con coraje, empeño y amor. Son las 12 y 6 minutos.
Somos cultura.
La directora del Festival de Cine Venezolano 2024, Karina Gómez Franco, resaltó que fueron seleccionadas 93 producciones cinematográficas para la vigésima edición del galardón, entre los que se encuentran 22 largometrajes de ficción, 12 documentales, 36 cortometrajes de ficción y 23 documentales. Vale destacar que el premio busca reconocer la excelencia y diversidad de las producciones cinematográficas en el país. Además, en esta oportunidad se rendirá tributo a grandes maestros del cine venezolano como Franco Rubartelli, Luis Alberto Lamata y María Cristina Capriles. Son las 12 y 7 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro Moros envió un mensaje a las madres en su día, en el que destacó el poder protagónico de las mujeres que forjan la conformación de un país con valores, educación y ánimos de trabajo por un futuro próspero y armonioso. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado recordó a su progenitora y a la de la diputada Cilia Flores, quien sintió como una segunda madre, por lo que aprovechó para acotar que el Día de las Madres es todos los días. Mi amor y un gran abrazo para todas las madres de Venezuela. Escuchemos su mensaje.
Le envío un abrazo a todas las madres de nuestra patria amada, de la patria grande y más allá, a quien le llegue este mensaje. Siempre tengo presente a mi madre, quien nos dio tanto amor, tanto ejemplo. La recuerdo desde antes de nacer y tengo esos recuerdos vivos. Cuando reviso las fotografías, chiquitico casi, cuando tenía un mes, dos meses allí, desde el balcón de mi casa, ahí en la iglesia San Pedro, la plaza San Pedro, el edificio que nací, ahí está, cuando veo su rostro amoroso. Con ella recuerdo tantas cosas. A Macuto, tengo tantos recuerdos de su dedicación, de su amor, de su ejemplo, de sus orientaciones. Me decía, mi hijo, tenga cuidado que la maldad existe. Pero también me decía, confía en el ser humano. Ella sembró esos valores tan hermosos. La fe en Dios, la fe en Cristo Redentor.
Somos Noticia.
En el sector Las Clavellinas y Antímano, en Caracas, la Gran Misión Venezuela Joven promueve el desarrollo de nuevos espacios de formación en articulación con las comunas para incentivar a los jóvenes venezolanos a que con sus proyectos formen parte de cada uno de los vértices que emanan del plan. Ante esto, la jefa de la Gran Misión, Génesis Garbet, indicó que en la zona llevaron a cabo un debate para generar propuestas que sean beneficiosas para los jóvenes de ese punto y círculo.
Nos hemos desplegado al desarrollo de las asambleas Vamos a Activarnos, que se están generando en diversos circuitos comunales del país, y que con esto buscamos justamente organizar en el seno de los consejos comunales y las comunas a la juventud que hace vida allí y que desde ya se incorpora y se asume parte de la Gran Misión Venezuela Joven, donde hemos tenido una reunión, un encuentro con las juventudes de aquí, que nos han comentado cuáles son sus principales sueños y aspiraciones. Y en ese sentido hemos debatido diferentes proyectos que vamos a ejecutar con ellos y cómo los 7 vértices de la Gran Misión Venezuela Joven se pueden activar en el seno del territorio.
Asimismo, recordó que cada uno de los proyectos a ejecutar son parte del replanteamiento de un nuevo mundo impulsado por el motor del trabajo colectivo. Son las 12 y 10 minutos. Este domingo 12 de mayo se cumplieron 10 años de la partida física de Jacinto Convit, médico venezolano que se dio a conocer en el país por descubrir la cura contra la lepra y la leishmaniasis. Convit llevó a cabo numerosas investigaciones sobre el cáncer, para el cual también trató de encontrar una eficiente cura. El investigador venezolano siempre será recordado por su carácter humanista en el ejercicio de la profesión médica, campo al que se dedicó con esmero para ofrecer una mejor calidad de vida.
Regionales.
con el firme propósito de brindar al pueblo el máximo apoyo, protección, resguardo y seguridad en las troncales del país, fue inaugurada la Oficina de Investigación y Control de Accidentes de Tránsito en el PAC Clarines, Estado Anzoátegui. El comandante de zona GNB número 52, Ramón Cruz Martínez, ofreció declaraciones. Escuchemos.
Con el impulso de nuestro alto mando, nuestro comandante general y nuestra tropa profesional, hasta los momentos la Guardia Nacional está ubicada en 12 estados a través de la Unidad Especial de Seguridad Vial, la cual es una unidad para ser un pronóstico feliz para todos los...
Cabe destacar que la inauguración del mencionado punto de atención se dio gracias a la iniciativa de la Guardia Nacional Bolivariana. Son las 12 y 12 minutos. El presidente Nicolás Maduro felicitó la jornada Más Años, Más Amor, la cual atendió a los abuelos y abuelas de la patria en el municipio marcano del estado Nueva Esparta. Escuchemos sus palabras.
Hola, la gente buena de Juan Diego, Magali, Ali, compañeros. Bueno, mi agradecimiento a todo el personal de salud, a todo el personal del Instituto Nacional de los Servicios Sociales, el INAS. Integral, como fue ordenada el miércoles, el día que lancé la gran misión Abuelos y Abuelas de la Patria. Arrancó con consulta general, cardiología, nutrición, psicología, odontología, salud visual, medicina interna, inmunización, juegos, compartir música, baile y alegría. La gran jornada de la gran misión Abuelos y Abuelas de la Patria. Allí, cumpliéndose en Juan Griego.
En la llamada, el mandatario nacional también anunció la meta de crear 20.000 círculos de abuelos y abuelas a nivel nacional para garantizar una atención digna a los adultos mayores del país.
Economía.
El presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, diputado Jesús Faría, realizó un recorrido por las áreas de producción de aceite y margarina de Industrias Diana para constatar los avances productivos y conversar con la fuerza laboral. En este encuentro realizado en la sede de la Empresa Nacional en Valencia, Estado Carabobo, la Comisión Legislativa constató el funcionamiento y crecimiento de Industrias Diana. Faría comentó que esto es una clara demostración de que la economía del país está en plena recuperación gracias a la fuerza de los trabajadores y la sinergia entre ellos y el gobierno. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió la licencia general 8N, que permite a 4 empresas mantener las transacciones necesarias con la estatal Petróleos de Venezuela. Las empresas que podrán seguir operando bajo esta medida serán Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International, las cuales no son empresas de extracción de crudo, sino de mantenimiento de pozos y plataformas de extracción petrolera. La licencia expira el 15 de noviembre de 2024 y permite realizar pagos de facturas a terceros por transacciones y actividades autorizadas en esta licencia o incurridas antes del 21 de abril de 2020, siempre que dicha actividad estuviera autorizada en el momento en que ocurrió.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El Alba TCP expresó este sábado su respaldo a Cuba luego de que un juez estadounidense absolviera a un terrorista que atentó contra la embajada cubana en Washington el 30 de abril de 2020. A través de un comunicado, los estados miembros del bloque integracionista manifestaron que los disparos hechos por Alexander Alazo Baró con un fusil de asalto contra la legación cubana fueron una clara acción terrorista. Asimismo, consideraron que esas graves circunstancias han sido subestimadas con la complicidad de las autoridades estadounidenses bajo presuntos problemas mentales del terrorista. Son las 12:16 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su solidaridad con el pueblo y gobierno de Brasil por las inundaciones registradas en el estado Río Grande do Sul, al sur del país. Arce escribió la víspera en la red social X: "Expresamos nuestro apoyo y solidaridad al hermano presidente Luis Inácio Lula da Silva y al pueblo de Brasil, que soporta una de las peores inundaciones de su historia, producto de la crisis climática". El jefe de Estado boliviano aseguró que siguen de cerca los acontecimientos en el estado de Río Grande do Sul y envió condolencias a las familias y amigos de las víctimas reportadas hasta el momento.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió en la necesidad de un alto al fuego en Gaza, junto a asociaciones aún más fuertes y profundas para el apoyo humanitario a los civiles atrapados en el conflicto, donde han perdido la vida miles de inocentes por los ataques que han ocurrido en el transcurso de esta guerra. A propósito de la novena conferencia convocada para fomentar asociaciones eficaces para una mejor ayuda, con sede en esta capital, el alto diplomático pidió ampliar el respaldo para el desarrollo a largo plazo de la franja, así como la recuperación y reconstrucción de vidas. Son las 12:18 minutos. El Organismo de Defensa Civil de Brasil informó que las dos semanas de inundaciones en Río Grande do Sul ya han cobrado la vida de 143 personas, en lo que se ha convertido en la peor catástrofe meteorológica en la historia del estado sureño. Asimismo, se contabilizan 125 desaparecidos y más de 600.000 evacuados. De acuerdo con el reporte, 446 municipios se hallan afectados por la crecida de las aguas, que han inundado a más de la mitad de la ciudad de Porto Alegre, la capital estatal, sobre todo por el desborde del río Guaíba. Con la intensificación de los aguaceros en el estado, el número de personas desplazadas aumentó de unas 441.000 este sábado a 618.550 el pasado domingo.
Somos periodismo. Deportes.
La jefatura de misión de la delegación de Venezuela para los Juegos Olímpicos de París 2024 sigue su marcha y celebra que el país cuente con clasificaciones en 10 deportes, con expectativa creciente a sumar más disciplinas a la lista definitiva con miras a su participación a la edición 33 de la cita olímpica. El Comité Organizador de París y el Comité Olímpico Venezolano se encuentran en la etapa operativa final, donde la verificación de la lista larga es crucial, ya que es el paso previo para facilitar todo el proceso logístico y operativo de cara al gran evento. Ante ello, el jefe de la misión, Franklin Cardillo, expresó: "Estamos en el cierre de la lista larga para que podamos facilitar las cosas tanto al Comité Organizador como al Comité Olímpico Venezolano, para asegurar que los atletas y oficiales tengan todo lo necesario para brillar en París". La atleta venezolana Robeilis Peinado se coronó este viernes como la nueva campeona iberoamericana de atletismo 2024 tras vencer en la prueba de salto con garrocha con una marca de 4.50 metros en Cuiabá, Brasil. Peinado no erró en sus intentos y durante la competición dejó saltos de 4.10, 4.20, 4.30, 4.40 y el último de 4.50 metros. La atleta fue durante toda la competencia muy superior a sus rivales. Fue escoltada en el podio por la española Andrea San José con 4.35 metros y la colombiana Katherine Castillo con 4.30 metros, segundo y tercer puesto respectivamente.
Somos periodismo.
con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el músico, compositor y director David González. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 21 minutos. Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram.
Arroba Alba Ciudad FM. En el estado Falcón existen lugares que han adquirido significado histórico y por ello han sido considerados como patrimonio cultural. Entre ellos está la Ruta Heroica de José Leonardo Chirino.
Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto.
Esta Ruta Heroica es una iniciativa nacida en el año 1995 para rendir tributo a la memoria del sambo José Leonardo Chirino.
José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao para echar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy.
La ruta tiene 16 estaciones, iniciando en Macanillas, ya que este es el lugar donde se ubicaba la hacienda desde donde se gestó el alzamiento de José Leonardo. Continúa la Ruta Heroica en El Hondo de Uria, entrada al Camino de los Españoles que lleva a Cabure. Sigue por la Cumbre de Uria y la Cueva Morana, a orillas de la carretera que viene de Curimagua. Posteriormente atraviesa el pueblo La Chapa y la entrada del pueblo Santa María, donde José Leonardo Chirino buscó refuerzos el día del alzamiento. Surca la entrada de Macuquita, que es la primera población afrodescendiente de Falcón. Pasa por el Camino de los Morenos Libres, Arenales, La Negrita y por La Toma, la cual hoy en día es conocida como Plaza José Leonardo Chirino. Finalmente llega a Canjarao, donde se produjo la batalla entre milicianos blancos y los insurgentes el día 10 de mayo de 1795.
Ánima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo, si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy?
Pasear por esta ruta heroica es revivir la historia grande que tuvimos para ayudarnos a construir el futuro grande que merecemos. Conocimos la Ruta Heroica de José Leonardo Chirino, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Oxitocina, hormona del amor.
Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
La capa de ozono es la única protección que tiene la Tierra contra los dañinos rayos del sol. Es una especie de escudo natural que ayuda a preservar la vida en el planeta. Si este gas que cubre toda la Tierra se agota, provocaría un exceso de radiación ultravioleta, aumentando el riesgo de cáncer de piel y cataratas en los humanos. Además, afectaría los ecosistemas y las plantas serían menos productivas. Cuidar el escudo protector de la Tierra ha sido y sigue siendo un gran desafío ambiental. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles a que celebremos juntos el Día del Rock Nacional en el Festival de las Flores Caracas 2024 con la participación de
Leonor Fuguet, Joseito Romero, Wolfgang Vivas y compañía. Biela da Costa con la banda de Álvaro Falcón, Power Age 2.0 con los más grandes clásicos de su era como Arcángel y Casino con los temas inmortales de La Misma Gente en concierto. Invitado especial Gustavo Corma con Sky White Meditation. Sábado 6 de julio a partir de las 2 de la tarde en la Casa del Artista. Animación Daniel Xuxa. Entrada libre.
Será un matiné de leyendas. Cultura Rock te invita.
Las 12 y 28 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el músico, compositor y cantante David González Ortega. Bienvenido, David, a estos espacios de noticiero Cultura al Día.
Muchísimas gracias, Oriana. De verdad, bueno, súper complacido de poder compartir este rato contigo y con tus oyentes. Y bueno, esperando que sea de todo el agrado del público la música que les estoy trayendo hoy día.
Excelente, David. David, la vida te regaló unos padres musicales, grandes referencias de la música en nuestro país, como lo son Verónica Rey, ex cantante de Los Melódicos, y David González, un excelente bajista. ¿Cómo fue esa infancia y cuándo crees que nació en ti el deseo de también dedicarte a la música?
Mira, desde muy pequeño, siempre... cuando uno tiene familia de músicos, padres músicos, obviamente se escucha mucha música en la casa, pero no solamente la música bailable, sino música más un poquito más compleja, ¿no? Como el jazz, la música académica y eso. Y esos sonidos eran los que me llamaban más la atención. Y no sé por qué razón se me quedó como grabado en mi mente, en el oído, el sonido del trombón. Y bueno, por ahí fue que me dediqué a la música. Desde los 11 años estoy estudiando el trombón.
Y en ese ambiente familiar, además que estabas muy en contacto con la música todo el tiempo, ¿hubo algún incentivo porque te dedicaras a la música o quedó siempre como libre?
Bueno, no fue, digamos, no hubo ningún tipo de presión. Uh-huh. Siempre fui yo el que pedí, el que quería. Y bueno, gracias al apoyo de esos dos pilares que son mis padres, fue que me encaminé pues en el Conservatorio Simón Bolívar, luego en el Instituto Ars Nova, y ya cuando tenía un poco más de nivel, bueno, buscando maestros particulares de armonía, composición y ese tipo de cosas.
O sea que fue una educación, digamos, en paralelo a tu educación
primaria, bachillerato.
Correcto, sí, eso eso se lleva a la par desde esa edad, pues.
Ok, maravilloso. ¿De dónde nos mencionabas que a través de la música que escuchabas cuando eras niño te llamó la atención el trombón? ¿Por qué el trombón? Y si de casualidad también hubo otros instrumentos que aprendiste.
Yo creo que era por la música que estaba de moda, la salsa. En la salsa siempre prevalece mucho el trombón. Uh-huh. Y bueno, pero ya de grande, por ejemplo, en los conservatorios, todos los alumnos tienen que estudiar piano complementario obligatoria, uh-huh. Es una materia más. Entonces, bueno, por ahí agarré el piano. Mi padre es bajista, contrabajista, entonces obviamente yo aprendí a tocar el bajo. Y después ya de grande, cuando uno empieza a explorar, como se dice, a meterse de asomado entre los ensambles, aprendí la percusión latina, el timbal. Entonces, dedicándome, toco esos cuatro instrumentos.
Pero el favorito es el trombón.
Exactamente.
Muy bien. ¿Cuál fue tu primer gran trabajo? Según lo que pude investigar, tuviste una primera experiencia muy joven con salserín. ¿Cómo fue ese de trabajo?
Maravilloso. De verdad que le doy gracias a Dios todos los días por haberme traído al mundo con este don y que se hayan dado las condiciones para haber sido seleccionado para fundar la primera orquesta de salsa infantil del mundo. Luego de ahí, bueno, siempre estudiando en el conservatorio, me contacto con el gran Porfirio Balboa. Y entonces a los 16 años entro a la orquesta de los adolescentes de Porfirio Balboa. Eso, digamos, fue mi segundo gran debut, por decirlo de alguna manera. Ahí estuve durante 7 años y luego de eso, bueno, me retiro y hago carrera musical. Como digo yo, en chiste, siendo obrero de la música. Luego entro a la Sinfónica Municipal de Caracas, donde duré 12 años y ahora, bueno, me encuentro como quien dice, de agente libre y promocionando mi carrera como artista solista.
Eso es muy interesante porque no sé, aquí Venezuela es el país de las orquestas y quizás sí. Para quienes quieren convertirse en músicos, el camino más obvio son las orquestas sinfónicas, nacionales, académicas.
Correcto.
Pero tu carrera ha estado marcada no solamente por la participación en orquestas, sino también en bandas de jazz, afrolatinas. Entonces, ¿cómo fue ese enfoque para construir tu carrera y que tuviese esa diversidad?
Bueno, vuelvo a lo que te comenté anteriormente, o sea, gracias a la variedad de música que pone mi padre en la casa, me empezaron a llamar la atención esos otros estilos. Y bueno, siempre uno como muchacho se reúne un día con uno, con el otro, entonces te llaman, te recomiendan, y así pude participar con el maestro Andy Durán y su Latin Jazz Band, con el maestro Porfi Jiménez, ya, Big Band Jazz, y otras agrupaciones de jazz latino, que es como quien dice el escape de uno, el músico, cuando tienes que hacer música comercial o académica, obviamente por un beneficio económico, el escape es hacer estos tipos de música donde uno puede descargar, improvisar, hacer los jam sessions y ese tipo de cosas. Así fue que me hice esa carrera paralela, la carrera académica de día, y en las tardes o en las noches me reunía con estos maestros a hacer jazz y jazz latino.
Okay, y también es beneficioso porque te permite tener cierta libertad creativa,
Asumo
beneficia también la música académica.
Exactamente, las dos se complementan, o por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Y todo eso sumado hace que te conviertas en compositor y en solista.
Así es. Tuviste la gran oportunidad de recibir clases con Aldemaro Romero y posteriormente trabajar con él. ¿Cómo se dio esa oportunidad? ¿Cómo fue esa experiencia?
Una experiencia maravillosa. Un maestro que yo admiré desde que tengo uso de razón, pues. A través de un concierto, cuando yo era parte de la fila de trombones de la Orquesta Municipal de Caracas, hubo un concierto donde el maestro fue invitado, y en una pieza había que hacer un solo de algún instrumento. Y bueno, como todos me conocían, me hicieron
parar.
Exacto, me hicieron parar e hice el solo. Meses después, cuando el maestro va a grabar el que fuera su último disco, uh-huh, él dice, necesito un trombonista. Y entonces todos los que habían estado en ese concierto le dijeron, pero llama al muchachito aquel. Ah, sí, ese sabe lo que hace. Y ahí empezó una bonita amistad que luego me convertí en alumno de él. Pues. Eso, bueno, fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la música.
Y qué responsabilidad que alguien de esa talla, y qué honor
es
te
correcto.
Considere con esa facilidad para
exactamente,
trabajar.
Exactamente, haya aceptado esa recomendación y permitirme plasmar mis ideas en su disco. Eso es, para mí eso es más grande que un Grammy.
Por supuesto. Estamos conversando con el músico, compositor y cantante David González Ortega. David, también has tenido el privilegio de trabajar con artistas de talla internacional. ¿Cuáles han sido tus experiencias más significativas que nos puedas compartir hoy?
Bueno, fíjate, en ese mismo proceso de ser obrero de la música, salen estas oportunidades, pero hubo un artista que sí me marcó, que fue el gran Cheo Feliciano. Uh-huh. Ese caballero tenía primero una educación, era un caballero en toda la expresión de la palabra. Uh-huh. Segundo, el ánimo en tarima y el trato hacia uno, el músico acompañante, era especial. O sea, él te trataba como si te conociera toda la vida y fuera su ahijado. Entonces ese ha sido el artista que más me ha marcado en toda mi carrera musical.
Y qué bueno, porque hay muchas como ideas de que los grandes artistas, hay unos que son muy distantes,
sí,
un poco divos, y
sí me han tocado. Sí me han tocado.
No vamos a lanzar nombres.
Claro, exacto. Se dice el pecado más no el pecador. Ajá. Los músicos, muchos te pueden hablar de esas experiencias, pero bueno, es parte del día a día, y como uno va a hacer un trabajo, no te debería afectar, pues.
Claro.
pero sí te marca cuando tienes un ídolo y te trata muy bien o te trata mal, eso te marca también.
Claro, se cae o no del pedestal donde uno no tenía montado.
Exactamente, sí.
Oye, qué bueno. ¿Por qué decidiste, dentro de las cosas que recopilé, supe que decidiste emigrar y escoger Perú como tu nuevo hogar? ¿Por qué Perú y por qué emigrar?
Bueno, fíjate, eso fue más bien como unas vacaciones que se convirtieron en estadía más larga. O sea, te hablo de que me salió un contrato musical que, bueno, era atractivo en el momento. Y lo aproveché, pues, después que se vence el contrato, ya estaba posicionado entre el nivel alto de los músicos de allá. Allá yo hago jazz, pop, funk. Y entonces llega un momento que tú dices, oye, pero puedo seguir explorando un poco más. Y bueno, gracias a Dios me ha ido bien, me ha dado muchos resultados porque he aprendido otra cultura. Uh-huh. Ahora conozco la música afroperuana y
wow.
Entonces eso te abre, pues te abre, claro. Te abre la mente, te abre el oído, y sumando todo eso me dedico entonces a hacer mi segunda producción musical, que es la que estoy trayendo hoy día.
Okay, ya que llegamos a ese punto, háblanos sobre esta segunda producción musical, cómo surgió y de qué va.
Bueno, la idea de grabar un disco se me metió en la cabeza por ahí en el año 2013. Buscando, más que nada era plasmar mis ideas en un disco para que quede constancia, pues,
claro,
de lo que he hecho, de lo que he aprendido en la vida. Que es el tema que estamos escuchando de fondo. Ahora me toca a mí. Después de mi estadía en Perú es cuando decido ya por completo dedicarme al canto y grabar esta nueva producción discográfica, ya un poco más un poquito de música más comercial. Okay. Y con algunos temas que son versión de temas famosos de la salsa. Y un experimento que hice con un nuevo ritmo que inventaron los cubanos, uh-huh, otra vez, que se llama el reparto. Okay. Y entonces, bueno, en eso se basa esta segunda producción, en cantarle al amor, cantarle a la vida y explorar nuevos ritmos.
Y esta decisión de pasar a ser solista, de estar al frente de tu música, ¿siempre lo tuviste en mente o surgió en el camino?
Siempre lo tuve en mente, pero en la primera producción quise afianzarme más como arreglista y productor musical.
Okay.
Hay un dicho por ahí que echando a perder se aprende. Sí. Entonces, bueno, yo experimenté con mi propio disco. Claro. Ya cuando me sentí bien seguro, entonces me dedico a ser la voz de mi producción, pues.
Interpretar también tu música.
Exactamente.
¿Quiénes te acompañan en esta producción del disco?
Bueno, me acompaña un equipo maravilloso de músicos venezolanos radicados allá en Perú y una selección de los mejores músicos que hay en Lima a nivel salsero.
Ah, maravilloso. Volviendo a Perú, ¿con qué orquestas o músicos reconocidos de allá o de aquí, que ahora están allá, has tenido la oportunidad de trabajar?
Bueno, fíjate, cuando me contratan de allá fue con el sonero Renzo Padilla, que es un cantante peruano radicado en Nueva York, que está muy bien posicionado allá. Allá he tenido la dicha de participar con el gran Antonio Cartagena, que es muy conocido aquí en Venezuela, y con muchos artistas, digamos, no sé si está bien dicha la palabra, pero digamos underground, en el sentido de que no son muy famosos a nivel radial.
Okay.
Pero en el ambiente musical están súper posicionados, a nivel de rock, de pop y ese tipo de música, y obviamente la música afroperuana.
Ok, muy bien. Aparte de esto, o con este proyecto, este segundo disco, ¿qué viene para este segundo semestre del 2024 para ti?
Bueno, mira, seguir trabajando, seguir componiendo y haciendo arreglos para un tercer disco, y a la par seguir en mi gira de medios aquí en Venezuela. Uh-huh. Disculpen, y bueno, con toda la fe, esperando que sea del agrado del público. Te comento que todas las emisoras donde he ido ha sido bien recibido.
Qué bueno.
He recibido muchas llamadas. Mi canal de YouTube, David González Jr., está creciendo mucho gracias a esta nueva producción. Y bueno, ese es el trabajo venidero, pues. Seguir haciendo música, seguir explorando y seguir aprendiendo.
Ok, ya para ir cerrando nuestro encuentro, ¿qué le pudieses compartir o decir a todos los artistas que están o comenzando su carrera o con ese deseo de construir una carrera en ya sea en música académica o en música más popular, el género que sea?
Mira, hablando desde mi experiencia, estudio y más estudio.
Que la oportunidad te agarre trabajando.
Exactamente. Cuando eres bueno y estudias y practicas, siempre alguien te va a oír. ¿Entiendes? Siempre alguien te va a oír, siempre te van a recomendar. Y cómo es cuando te llega la oportunidad de estar en el sitio y en la hora correcta, eso te lo da el estudio. No creo en la suerte, creo en el estudio y en el trabajo.
Y mucha integridad también.
Correcto.
Así es. Bueno, David, para despedirnos, tus redes sociales, ¿dónde podemos ver tu trabajo, tu música, aparte del canal de YouTube?
Seguro que sí, en TikTok, David González Jr., y en Instagram, @DGonzálezJR.
Excelente, David. Bueno, muchísimas gracias por estar el día
gracias
de hoy con
a ti,
nosotros.
Oriana.
Mucho éxito en la gira de medios de este segundo disco. Y bueno, siempre tendrás un espacio aquí. Bienvenido a Alba Ciudad.
Muchísimas gracias. Aquí tienes un amigo musical para lo que salga.
Excelente.
protagonizar. Ahora me toca a mí.
Y con esta entrevista a David González, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Ponyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles os acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.